Inicio a la inauguración del 19º Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de las Instancias Estatales y Municipales de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres. Damos a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas.
Buenos días, ¿se escucha ahí? ¿Sí se escucha? A ver si podemos, don Jorge, a ver si podemos subirle un poquito al audio. Muchas gracias, sean bienvenidas, bienvenidos a esta su casa, el Instituto Nacional de las Mujeres, en este viernes 24 de junio de 2016, un día en el que nos despertamos con dos noticias para el mundo. Una que nos alegra muchísimo es que después de más de 50 años se firman los acuerdos de paz, el proceso de pacificación para un país hermano, Colombia. Y creo que eso es algo que hay que celebrar y hay que trabajar mucho por construir la paz no solo en Colombia, sino en todo el continente y en nuestra república. Y también, por supuesto, saludamos y celebramos el inicio de las mesas de diálogo con los maestros y las maestras, porque creo que en este momento lo que más debemos de apostar como sociedad y como gobierno es a vivir en paz. Y celebramos mucho esas dos noticias, una local y otra internacional. Y la otra, pues bueno, que nos ha impactado es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ganó el Brexit con todas las consecuencias que esto tiene y que eso también nos plantea un proceso de reflexión interesante. ¿Por qué es la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea? Pues es por el miedo a los migrantes, lo cual parecía ya superado, pero bueno, son los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad, como humanidad, y que de esos grandes desafíos globales nos colocamos en un desafío local, que es justo el tema que nos convoca hoy, el de generar un foro de discusión, de análisis sobre el tema de las masculinidades, la perspectiva de género. Queremos primeramente darles la más cordial bienvenida a nombre de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien por cuestiones de salud se disculpa con ustedes y no poder estar en esta inauguración de este importante foro, pero nos ha pedido transmitirles un afectuoso saludo, un agradecimiento profundo por el esfuerzo que han hecho venir hasta esta, la nueva casa de las mujeres de México, el Instituto Nacional de las Mujeres, a quienes nos hacen favor de acompañarnos de varias partes de la República Mexicana. Les damos la más cordial bienvenida, esperamos que sus vuelos no se hayan demorado o que no hayan tenido complicaciones en la llegada, lo bueno es que ya están acá. Desde hace algunos años, 2008 para ser preciso, el Instituto Nacional de las Mujeres generó un espacio de encuentro con las áreas jurídicas de los institutos de la mujer del país, un espacio de encuentro para generar estrategias, compartir herramientas, reflexiones acerca de cómo los institutos de las mujeres del país enfrentábamos diversos desafíos, y hoy llegamos a la 19 emisión de este, de este mecanismo ya de bastantes años. Y me da mucho gusto ver aquí a muchas colegas que antes estaban en los institutos de las mujeres y que ahora tienen otras grandes responsabilidades en municipios, en secretarías de gobierno, han migrado hacia otras partes, ese gran semillero de la perspectiva de género que se planteó desde estos espacios de los institutos de las mujeres, y nos da mucho gusto tenerles acá esta mañana. Explicarles la dinámica de este Foro Nacional de Género y Masculinidades. Vamos a tener una breve bienvenida en esta mañana. Después, Mauro Vargas de Gendes nos va a hacer favor de colocar en la mesa de discusión la importancia de trabajar con los hombres, sean o no generadores de violencia. Le decía a Mauro que hay una parte del movimiento feminista, que lo hemos escuchado, que plantea que la única respuesta para los hombres es el derecho penal, más para los hombres generadores de violencia. Yo no comparto esa visión penalista de un abordaje de un tema social profundo, tan complejo como es el de la construcción de las masculinidades y el ejercicio de la violencia como una forma de normalización y naturalización de las relaciones interpersonales. Por eso hemos apostado a que hoy este encuentro, el 19 Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas, sea un espacio no solo para las y los abogados, sino para todas las disciplinas, para que podamos tener un espacio de discusión, de análisis y de reflexión hacia dónde tenemos que encauzar este tema importantísimo, porque me parece que una estrategia de Estado vinculada únicamente con el trabajo hacia las víctimas de violencia es un trabajo incompleto. Y me parece que en ese sentido hemos estado cayendo en los últimos años en las estrategias de intervención en los fenómenos de violencia en el país, y que incluso con una carga excesiva para las víctimas de violencia, en donde les pedimos que reconozcan que son víctimas de violencia, que se quiten la venda, que vayan, que denuncien, que hagan, y uno se pregunta, ¿y dónde están los generadores de violencia en todo este proceso? De tal suerte que vamos a trabajar este tema en la mañana. Después tendremos un breve receso para pasar a un panel de discusión. Todas y todos tienen en sus manos el programa. El panel intenta plantear tres perspectivas: el de las masculinidades desde una perspectiva de género, con el doctor Luis Antonio Botello, y luego vamos a hablar con Juan Guillermo Figueroa del Colmex sobre la paternidad, salud y maternidad, un proceso reflexivo. Y también nos interesa mucho compartir con ustedes un proyecto que conocimos y que nos parece digno de compartirlo, que es un modelo de intervención con generadores de violencia en el Estado de México, que nos parece interesante para que nos puedan compartir sus experiencias y sus perspectivas. Ese es el programa que tenemos para esta mañana. No me va a dar tiempo más tarde, y quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo del Instituto Nacional de las Mujeres su invaluable apoyo, decirles que prácticamente con este foro estamos inaugurando estas oficinas. Estamos acá desde finales del año pasado, pero es el primer foro público abierto que tenemos para inaugurar estas oficinas. Voy a permitirme leerles el mensaje que les deja la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la licenciada Lorena Cruz Sánchez, y después yo haré una breve presentación de un análisis muy primario de un diagnóstico que hacemos sobre cómo está la legislación penal y la legislación de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en materia de generadores de violencia, para que tengamos un panorama general respecto de este importante tema. Sean bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de las Mujeres. Agradezco su presencia en la inauguración del 19º Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres y el Inmujeres. En particular, reconozco su interés por participar en este foro nacional. Perdón. A 5 años de conmemorar la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, la más importante que ha sufrido nuestra Constitución desde su promulgación en 1917, quienes integramos las instituciones públicas en México tenemos la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos en general y en particular los derechos humanos de las mujeres, así como prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar toda violación a los derechos humanos. Ahora, bajo la consideración del principio pro persona, las autoridades estamos obligadas a interpretar y aplicar el marco jurídico nacional e internacional que resulte más favorable para las mujeres. Desde la Plataforma de Acción de Beijing se ha pensado que un elemento esencial para impulsar la igualdad de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas es involucrar a los hombres y a los niños en este proceso. La participación masculina tiene que ser un medio necesario para desafiar las estructuras, las creencias y las prácticas que sostienen los privilegios históricamente acumulados de los hombres y para abordar las desigualdades entre las mujeres y los hombres. Una de las manifestaciones más explícitas de las desigualdades de género es el uso por parte de los hombres de la violencia contra las niñas y las mujeres. En México, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. De las mujeres que han sufrido violencia, en la mitad de los casos su agresor fue su pareja, su compañero. Si bien la violencia a manos de los compañeros sentimentales suele ser una de las más frecuentes formas, las mujeres y las niñas también son objeto de violencias generadas en forma de matrimonios forzados, asesinatos por honor o por estado de emoción violenta, como se ha transitado en algunos estados, trata, hostigamiento y acoso sexual en el trabajo y en la calle. A nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras cuando tienen que utilizar el transporte público y cuando salen a la calle, y 5 perciben inseguridad cuando asisten a los parques o centros recreativos públicos. Es decir, todo aquello que limita o restringe su libre tránsito en condiciones seguras por sus comunidades también es una forma de violencia contra las mujeres. Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación, las normas sociales y los estereotipos de género que las perpetúan. Por ello, la lucha por que las mujeres vivan una vida libre de violencia y discriminación debe ser también una responsabilidad social que comprometa a los principales generadores de la violencia contra las mujeres, que somos nosotros los hombres. La eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres solo se podrá concretar en la medida en que se trabaje con los generadores de la violencia y se modifiquen los patrones estructurales que la han naturalizado y perpetuado. Los generadores de violencia, nos queda muy claro, deben recibir el justo castigo por sus actos, pero también reconocemos que una estrategia de Estado no debe quedar solo en el terreno de lo penal. También deben desarrollarse acciones preventivas que contribuyan a desnaturalizar la violencia y la discriminación. Las políticas integradas y bien formuladas tienen que incluir la prevención primaria dirigida a los hombres y niños. Debemos trabajar para que las políticas que los involucren en la creación de espacios públicos sin violencia para las mujeres y las niñas, en apoyos jurídicos y financieros y psicosociales para las y los sobrevivientes de violencia. Debemos enfocar a los hombres como partes interesadas y como corresponsables y beneficiarios de esta toma de decisiones para acabar con la violencia y avanzar en la igualdad de género. Ellos, nosotros, los hombres, podemos comenzar a cuestionar las desigualdades y las normas sociales y jurídicas profundamente arraigadas que perpetúan la discriminación, el control y el poder que los hombres ejercen sobre las mujeres y que refuerzan la tolerancia hacia la violencia hacia las mujeres. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, trabajamos diariamente para crear una relación transformada entre mujeres y hombres, basadas en el principio de igualdad de derechos, de compartir el poder y las responsabilidades en el lugar de trabajo y a nivel más amplio en la comunidad nacional e internacional. De igual forma, dice la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, aprovecho este espacio para informarles que derivado de las mesas de trabajo en los diálogos por la justicia cotidiana impulsadas por el presidente de la República, instruyó realizar un ejercicio amplio y democrático para que todas y todos revisen e identifiquen las normas de orden federal, estatal y municipal cuyo contenido o lenguaje sea discriminatorio para las mujeres. Por lo anterior, les invito a sumarse al ejercicio México sin discriminación, el cual se encuentra habilitado para presentar sus propuestas en la siguiente dirección electrónica: www.gob.mx/sin-discriminación. Hago votos para que este foro brinde las herramientas teóricas y prácticas que nos ayuden a entender el papel de los hombres y los niños en la agenda de género. En particular, buscamos generar un debate nacional respecto de la necesidad de trabajar con los generadores de la violencia y reforzar en las normas penales y administrativas medidas que ayuden a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en México. Hasta aquí el mensaje de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Bien, hicimos una pequeña presentación que vamos ahorita a proyectar y que le hemos llamado los generadores de violencia el eslabón olvidado para poner fin a la violencia contra las mujeres. En un análisis que hicimos respecto de cómo estaban planteadas las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres, nos encontramos con un hallazgo preocupante: la ausencia de los hombres en las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres. Son o somos los grandes ausentes de esas políticas públicas. Y esto seguramente se puede justificar, pues porque, como sabemos, la política en general y las políticas públicas en particular, pues son el espacio dominado por los hombres, lamentablemente. Y ha sido históricamente este un espacio desde donde los hombres han expresado su poder, desde la política y desde las políticas públicas en particular. Y en esta imagen nos permite identificar visualmente cómo se construye ese poderío sustentado en tres grandes desafíos sociales que enfrentamos como sociedad y como gobierno: la cultura machista, misógina y patriarcal, que es la base y sustento de una serie de cuestiones, de prácticas de abuso de poder que buscan mantener a toda costa el status quo de dominación, de violencia, de discriminación y de violación a los derechos humanos. Las mujeres han estado presentes en las políticas públicas dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres, pero que consideramos que con una presencia con muchas cargas o sobrecargadas. Han sido las principales destinatarias, pero con muchas responsabilidades. Ya decíamos al principio, les pedimos primero que se quitaran la venda, que reconocieran que vivían violencia, pues porque no eran capaces de reconocer que vivían violencia. Después fuimos incitando a que hubiese denuncias, que denunciaran, aunque el proceso de denuncia las colocara en una mayor condición de riesgo y vulnerabilidad, pero creíamos que con el simple hecho de la denuncia íbamos a terminar con el fenómeno de la violencia contra las mujeres. A que hiciera N cantidad de cosas, termina con tu ciclo de violencia, aléjate del agresor, termina con esa espiral de discriminación y violencia y actúa. ¿Para qué? Pues para que, como por arte de magia, con esos simples hechos cargados a la causa de las mujeres, se pudiera terminar con la violencia y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba en ese planteamiento los generadores de violencia? Otro tema que solo con el planteamiento histórico valdría la pena comentar con ustedes es cómo la respuesta para atender desde la política del Estado el fenómeno de la violencia contra las mujeres se da desde una perspectiva pues muy tibia y reactiva. ¿Y tibia en qué sentido? Porque recordemos que en la década de los 90 se crean los centros de atención a la violencia intrafamiliar que todavía persisten en muchos estados y que están duplicando acciones y mecanismos de intervención con los sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, que eso hay que revisarlo, es parte del diagnóstico que estamos elaborando, que atendían la violencia bajo una visión asistencialista, en donde lo más importante era preservar el núcleo familiar. Y a pesar de que esto fue una política de Estado impulsada desde los 90s, hoy vemos que hay una repetición en ese ciclo de pretender nuevamente, bajo una visión asistencialista, resolver los problemas de la violencia contra las mujeres, sumado a esto un nuevo desafío que no teníamos antes, el nuevo sistema penal acusatorio, que con mucho, por mucha preocupación y que con mucho, pues no puedo encontrar la palabra desaliento, encontramos que están conciliando muchos casos de violencia contra las mujeres y eso lo tenemos que frenar de inmediato. Tenemos que frenarlo de inmediato porque pareciera que el rezago judicial se quiere combatir a costa de los derechos, del ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres en situación de violencia. Y en esos esquemas en los que todavía persisten en muchos espacios en que las víctimas se vuelven notificadores de sus agresores, las víctimas atreven a rebasar la línea de la denuncia, se presentan a alguna institución y entonces como la institución está muy saturada de trabajo, le dan a la señora el citatorio para que se lo lleve a su agresor y que el buen hombre llegue al día siguiente a la cita que le está planteando el Ministerio Público o el DIF. Y esto ha tenido ya consecuencias devastadoras en muchas partes del país. Las víctimas que han caído en estos esquemas han sido lamentablemente asesinadas por sus agresores, porque es justo en el momento donde las víctimas denuncian, donde se colocan en una mayor posición de riesgo y de vulnerabilidad frente a sus agresores. Y el tema de la conciliación es, ya lo señalaba, un tema preocupante. Hay una prohibición expresa desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y desde los propios ordenamientos internacionales porque no hay las condiciones para la conciliación por el desequilibrio de poderes que hay en un contexto de violencia. Y algo que sigue persistiendo es de que muchas veces cuando se levanta una denuncia ante los sistemas DIFs, no hay mayor consecuencia más que el que quede como un antecedente sin consecuencias jurídicas para los procesos judiciales. Y eso es algo grave que persiste hoy todavía en nuestro entorno. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿y dónde están en todo este proceso los generadores de violencia? ¿Sí? En el tema de el delito de violencia familiar, ustedes saben, hemos transitado, por suerte, a un proceso en donde ya no es necesario que las mujeres acrediten, como en sus orígenes se estableció en México el delito de violencia intrafamiliar, que para que se acreditara tendría que haber muchos actos de violencia contra la víctima, lo cual es la peor aberración que se ha cometido desde una perspectiva de género. Porque es tan aberrante como el que te digan que te tienen que robar varias veces para que se acredite el delito de robo. Una agresión debió haber sido suficiente para que se acreditara el delito, pero en ese entonces se estableció que la violencia tenía que ser reiterada, que la víctima tenía que comprobar su dicho, pero además tenía que llevar algo así como una especie de bitácora del terror, casi como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se dieron los actos de violencia para poderlo acreditar. Y con este delito pues imponían nuevas cargas a las mujeres para poder garantizar la protección de las instituciones del Estado. Y la pregunta nuevamente viene a mente, y en todo este proceso, ¿dónde están las políticas de intervención para los generadores de violencia? Y esto lo vemos al menos en dos casos, en donde reiteradamente a las mujeres se les carga de una gran responsabilidad para proteger su vida y seguridad. y es el tema de la pensión alimenticia. Es el número uno de necesidad de asesoría jurídica a las mujeres en México. La pensión alimenticia es el tema número uno de demanda de asesoría y de acompañamiento jurídico de las mujeres en México. Y que esto nos plantea muchos desafíos de cómo se le sigue cargando a las mujeres el incumplimiento de las obligaciones alimenticias. Por ejemplo, ellas tienen que seguirse haciendo cargo de la manutención de sus hijas e hijos. Ellas tienen que iniciar los procedimientos. Ellas tienen que buscar un abogado que les asesore, porque ustedes saben, las víctimas de este delito, que en algunos estados está considerado el incumplimiento de la obligación alimenticia como delito, pues son las mujeres las que tienen que a recurrir a un abogado y pagar para que el deudor pueda cumplir con su obligación. Las mujeres tienen que movilizar a los tribunales, tienen que andar tras el juez para que imponga las medidas, y cuando ya lo logra, todo el desafío para el cumplimiento de la obligación alimenticia. Y esto nos plantea muchos desafíos. No hemos logrado crear en nuestro país un banco de deudores alimentarios con consecuencias jurídicas para ellos. Pero sí tenemos un banco de deudores de la banca, porque es más importante deberle un banco que deber alimentos a los hijos e hijas. Nuevamente, aquí viene un planteamiento. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación del agresor de participar en programas reeducativos integrales. En el ámbito internacional, tanto CEDAW como Belén do Pará establece la obligación de modificar los patrones socioculturales con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos con estereotipos de género. Por lo tanto, una primera conclusión, nos parece que incorporar a los hombres en las políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres no es una necedad, sino una necesidad. Y no, como un cierto sector del movimiento feminista lo señala, no es para perpetuar el machismo y la misoginia o la presencia de los hombres en las políticas públicas dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres, sino es justo tomar el elemento generador de la violencia para transformar las relaciones históricas desiguales de poder entre mujeres y hombres. ¿Cómo estamos haciendo este trabajo en México? Es lo que tenemos que trabajar. La deconstrucción de las masculinidades tradicionales, que en esa fotografía y en esos 6 postulados me parece que se plantean un primer resumen del enorme desafío que tenemos que trabajar. Siempre les he dicho que la foto del niño me encanta, porque cómo tiene interiorizado todo ese esquema del fuerte, feo, valiente, malo, violento, independiente. Ese es el desafío que tenemos enfrente. ¿Y cómo lo estamos entonces trabajando? El tema de la violencia contra las mujeres pasa necesariamente por la atención de los agresores. Un trabajo que me parece tenemos que reforzar, y ahorita les vamos a presentar un breve diagnóstico sobre este tema. Bien, para empezar, ¿qué dice la legislación penal sobre el tema? Empezamos con un problema muy serio. No hay uniformidad conceptual para referirnos al responsable de la violencia. En unos casos se llama agresor, en otro sujeto activo, en otro victimario, en otros agentes delictivos. Cada ley define distintas cosas sobre estos conceptos. Y ahí empezamos a tener un problema. Segundo, el tema de si o no debe ser el delito de violencia familiar un delito perseguible de oficio o de querella de parte para las no abogadas y no abogados, esto es fundamental. Hay una parte del sector feminista que plantea que el delito de violencia familiar no debe ser perseguible de oficio, es decir, porque vulnera la voluntad de la víctima a plantear si quiere o no seguir con un procedimiento de carácter judicial contra el agresor, porque incluso en algunos casos, cuando la estructura del Estado funciona, una denuncia por violencia familiar puede ayudar a ser una herramienta de negociación para otros aspectos, por ejemplo, de alimentos o de pertenencia al domicilio o de custodia de los hijos e hijas. Pero aquí hay un primer elemento de debate, si debe de ser o no de oficio. Yo lo dejo solo en la mesa para empezar a problematizar la situación, que de por sí ya es compleja. De todo el país, solo en Coahuila la violencia familiar se persigue de oficio. En el resto de las entidades federativas se requiere la petición expresa de la víctima para seguir adelante con el delito. Tres estados de la República, Coahuila, Oaxaca y Sonora, persiste el delito de violencia intrafamiliar. Ustedes recordarán que tuvimos un proceso de transición de la violencia intrafamiliar a la violencia familiar, porque dentro de las argucias jurídicas, todo lo, aquella violencia que no ocurriera en el entorno familiar no constituía delito. Entonces, ¿qué hacían los agresores? Esperaban a la víctima a la salida de la puerta de su casa y ahí infringían la violencia, y por lo tanto no se configuraba el delito de violencia intrafamiliar. En los casos en los que se establece una medida dirigida a los agresores en la ley penal, no se establece una distinción si se trata de una medida de sanción o una medida de reparación, y eso es relevante. Eso es relevante. La ley penal es omisa y no hace distinción si las medidas dirigidas a los agresores forman parte del paquete de la sanción o de la reparación. Solo tres estados de la República han dedicado en su legislación penal un capítulo, es decir, un apartado específico desde la ley para generar acciones a favor de los generadores de violencia, que es el concepto que, como no hay una uniformidad en cuanto a la terminología, usaremos en este encuentro generadores de violencia, pero si hay alguna otra propuesta la podemos discutir a lo largo del foro. En 21 estados solo se establece un artículo sobre este tema, un artículo que plantea una serie de acciones para los generadores de violencia. Pero lo más grave es que desde la legislación penal en 8 estados no se establece ni como sanción ni como medida de reparación una disposición para el generador de la violencia, que es el caso de Aguascalientes, la Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. En 21 estados se establecen diversas medidas para los agresores, que varían desde el tratamiento psicológico, que es la favorita del legislador. Ahora, yo lo que preguntaría a los expertos en psicología, si un tratamiento psicológico puede revertir patrones arraigados de machismo, misoginia y de violencia.
Si no hay enfoque de género.
Y si no hay enfoque de género, dice Mauro. En 8 casos se establece la medida, el tratamiento reeducativo. En 4, tratamiento psiquiátrico. Y aquí la pregunta para las abogadas y los psicólogos y psiquiatras es, ¿qué no es acaso que cuando se acredita un trastorno psiquiátrico es excluyente de responsabilidad? ¿Sí? En 4 casos fijan las normas penales tratamientos especializados y en 3 rehabilitación. Y hay una disposición muy interesante que es la de Durango. En Durango dice que aunque se otorgue el perdón, prevalece la obligación del agresor de someterse a tratamientos especializados psicológicos. Y esto es muy relevante porque en muchas partes, solo dijimos en un estado, Coahuila, el delito de violencia familiar se persigue de oficio. En todos los demás cabe el perdón. Pero el perdón se plantea como una herramienta para beneficiar al agresor y no a la víctima. ¿Sí? Entonces, nos parece relevante el caso de Durango porque independientemente de que se le perdone o no se fije la denuncia en contra del agresor, el agresor tiene la obligación de seguir con su tratamiento. En el caso de Chiapas, nos pareció muy relevante que establece el tratamiento psicológico especializado, pero es de los pocos estados en el país que en caso de que no cumpla hay una consecuencia sobre su libertad, y es que se ordenará la reaprehensión si no cumple con el proceso, el tratamiento psicológico. En el caso de Nayarit dice que procederá el perdón de la parte ofendida por única ocasión si el agresor se somete voluntariamente al tratamiento psicológico especializado. y también le impone una sanción, que si abandona el tratamiento queda sin efecto el perdón y se continúa con el proceso. Hacia allá tenemos que ir caminando, porque no es posible que no haya ninguna consecuencia sobre los generadores de violencia, que la autoridad a veces, no con la fuerza que quisiéramos, les imponen una medida de esta naturaleza y la abandonan sin ninguna consecuencia. En el caso de Nuevo León, se establece algo interesante, la obligación del agresor como parte de la sanción de pagar el tratamiento para él y para la víctima. Y yo me pregunto si cuando son proporcionados los servicios a costa del Estado, sin que le cueste al agresor, no se someten, menos aún cuando les implique a ellos un costo para sí y para la víctima. En el caso de Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, remiten en la materia de atención a los agresores a su legislación de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero ahora una visión, y con esto ya termino, de qué dice la legislación de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Igual que en la legislación penal, no hay uniformidad para referirse a quien ejerce violencia. Se utilizan todos los conceptos que se puedan imaginar. Desde agresor, y hay quienes dicen que esos son conceptos revictimizantes para el agresor. Persona que ejerce violencia, esa está como más suavecita porque antepone su calidad de persona generadora de violencia o simplemente generador de violencia. En la mayoría de las leyes se definen estos conceptos, pero no hay uniformidad. No hay uniformidad. Campeche y Durango remiten a su legislación en materia de violencia familiar el tema de la atención a los agresores. Y establecen diversas medidas, y aquí ya voy a empezar a ser insidioso en la presentación. Medidas de reeducación. Con reeducación podemos revertir patrones estructurales, ancestrales e históricos de discriminación y de violencia contra las mujeres. Yo no lo sé, solo lo pongo sobre la mesa. Con rehabilitación, con capacitación, con reinserción o readaptación social, con tratamiento integral, con un mecanismo de restauración de la salud física y mental, o una disposición que me encantó de una legislación estatal de conminación. O sea, yo quiero ver a la autoridad conminando al buen hombre a que se abstenga de agredir a las mujeres. Conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de las mujeres. La conminación jurídicamente tiene un mecanismo jurídico para hacer valer la determinación de la autoridad, estoy preguntando. La otra, que también es una perla, ayuda profesional adecuada a efecto de que superen y controlen emocionalmente la conducta agresiva. Otra, educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas y misóginos que generaron su violencia. Y ahí va lo más complicado. En muy pocos estados se obliga al generador de la violencia a someterse a un tratamiento. No son más de 10. Con ese escenario podemos entender por qué han sido el eslabón olvidado los generadores de violencia en las políticas de combate a la violencia contra las mujeres. En algunos casos les establecen la opción de acudir voluntariamente a un centro de rehabilitación. Creo que sí hay casos en los que voluntariamente alguien pueda ir, pero creo que son los menos. En otros se les obliga por resolución judicial, y aquí requerimos de un apoyo decidido de las y los jueces, de los ministerios públicos también, que impongan una medida de esta naturaleza. Se establecen medidas de esta naturaleza, pero no establecen ningún mecanismo de obligación o de coerción para que el agresor, o el generador de violencia, pueda someterse al tratamiento. Y hay una disposición que, si ustedes me ayudan a leerla, es la última, dice: los centros de reeducación únicamente admitirán a los agresores que asisten voluntariamente o por disposición judicial. Yo no sé si haya otra opción. En su mayoría de los estados es la Secretaría de Salud, seguidas por la Secretaría de Seguridad Pública, las que trabajan con los generadores de violencia. En algunos casos son los DIFs, y ojo con este tema. Yo respeto mucho el trabajo de los sistemas DIFs, pero tienen a veces un problema conceptual del fenómeno de la violencia contra las mujeres, que a veces les gana preservar el núcleo familiar que preservar los derechos de las víctimas. Y eso lo hemos vivido a lo largo y ancho de la República. Termino con ese breve resumen de, en una primer perspectiva, qué tendríamos que hacer para trabajar con los generadores de violencia. Por supuesto, no podemos dejar de lado la vía penal, pero la vía penal es correctiva y el derecho penal llega y a veces llega tarde y llega mal. Si tenemos en cuenta los índices de impunidad que hay, que son por algo del 97-98%, llega tarde y llega mal, pero no podemos dejar de lado que quien haya cometido un delito tenga que ser sancionado. Tenemos que impulsar las órdenes de protección. Debe ser natural la aplicación de las órdenes de protección porque salvan vidas. Pero también tenemos que trabajar las cuestiones reeducativas. Se requiere con urgencia al menos dos aspectos que hemos identificado desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Trabajar una estrategia nacional contra esta perspectiva del amor romántico, la idea de que va a llegar tu príncipe azul a salvarte, a protegerte, y es el que puede celarte, controlarte y decirte qué tienes que hacer. El amor romántico reproducido en caricaturas, en telenovelas, y que ha hecho justo del tema de los celos la principal práctica de control sobre las mujeres. Y últimamente, si ustedes abren un periódico en el que dé cuenta de un acto de violencia contra las mujeres, los celos están detrás de ese acto de violencia contra las mujeres, que no es otra cosa más que el control machista y la idea de la pertenencia de los cuerpos de las mujeres. Pero también necesitamos unos profundos cambios culturales para erradicar el machismo, la misoginia y la cultura patriarcal. Tenemos que incluir a los medios de comunicación en esta gran tarea. Trabajar por la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Ustedes saben la penosísima reacción que hubo al silbato del acoso sexual en México. Eso es la perla del machismo y la misoginia en nuestra sociedad. Una medida de acción afirmativa que ha tenido muy buenos resultados en otras latitudes del mundo es utilizada para reforzar los patrones de violencia y de discriminación contra las mujeres, y eso nos habla del enorme desafío que tenemos. De cero impunidad y de desnaturalización del acoso y del hostigamiento. Y pareciera que el panorama no es muy alentador, pero yo quisiera decirles que sí es alentador. Tenemos un marco normativo único, leyes de violencia o leyes contra la violencia en todo el país. Tenemos una gran institucionalidad, un instituto nacional, 32 en los estados, en los municipios, en cerca de 1.500 municipios tenemos instancias municipales de las mujeres, y gracias a esta gran sinergia hemos logrado en los últimos días dos cosas históricas que creo que la tendríamos que valorar. Una, el retiro de YouTube del video de Gerardo Ortiz. Por primera vez en México logra el movimiento de mujeres retirar un video obsceno, que nunca debió haber salido. Y segundo, se ha logrado algo histórico también, darle la vuelta a una campaña sexista y machista como la de Tecate, y que no sé si conocen la nueva campaña, que bueno, para quienes no la conozcan, vamos a ponerla, y con esto termino para dejarle a Mauro ya su intervención.
Evite el exceso a un hombre.
¿Cómo se ve? Se produjo un error.
Evite el exceso a un hombre. No lo define su fuerza, su imagen, su valentía, su coraje, su rudeza, ni su orientación sexual. A un hombre lo define cómo trata a una mujer. Si no la respetas, Tecate no es para ti. No queremos que nos compres. Ojalá nunca nos encuentres. Tú no eres de los nuestros. Tecate, por un México sin violencia contra la mujer.
Es un logro colectivo este, también de ustedes. ¿Eh? Muy bien.